UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. Somos un club de deportes que lo que intentamos es divulgar el deporte para personas con discapacidad. La Universidad Miguel Hernández ha tenido la condescendencia de ofrecernos un programa de radio de media hora para que nosotros podamos hacerlo. Nosotros somos el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche. Tenemos un club que está en categoría nacional. Nos desplazamos a poblaciones del norte de España, Canarias y demás. Entonces, en la Universidad Miguel Hernández, nosotros, hace algún tiempo, firmamos un convenio de colaboración para que tengamos colaboración entre el club y la universidad. El club nació en 1972. Entonces se denominaba Club Deportivo Minusválidos El Palmeral. En el 94, la Junta Directiva consideró que el Palmeral no procedía y se le puso nombre Elche, Club Deportivo Minusválidos Elche. El año 1918, la Junta Directiva y los deportistas consideraron que Minusválidos debía desaparecer del logotipo del club, y en estos momentos nos llamamos Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche. ¿Qué pretendemos nosotros al hablar con ustedes todas las semanas, desde las 4 a las 4 y media? Pues pretendemos divulgar el deporte de personas con discapacidad. Una vez que consigamos mentalizar un poco e informar a ustedes de lo que pretendemos hacer, pues irán conociendo poco a poco qué es el deporte para personas con discapacidad. Personas que quieren hacer deporte, que muchas veces no pueden, y entonces resulta que nosotros les damos la opción de que puedan hacer deporte. Una vez que he presentado esto, lo que tenemos que hacer es decirles que nuestra junta directiva está aquí, pero están un poco, como les diría, no saben exactamente dónde están, porque prácticamente no han estado casi ninguna vez en un estudio de radio. Tenemos aquí a Sonia, que es la entrenadora, tenemos a Javier, que es un ayudante, y tenemos a Miriam, que es la psicóloga. ¿De dónde sale Miriam, Javier y Sonia? Pues de ese convenio que firmamos con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hicimos una llamada dentro de ese convenio para tener un entrenador o una entrenadora. Acudieron varios alumnos de la universidad y automáticamente pues les encantó el deporte. Unos por otros acudieron varios, pero unos y otros, por distintos motivos, fueron dejándolo. No por motivos de que no les gustara, sino porque encontraron trabajo, se fueron a estudiar a otros sitios, y al final fue Sonia la que se quedó como entrenadora. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día tienes que explicarnos cómo nació el que tú te enteraras de que hacíamos una llamada para personas entrenadoras de deportes en silla de ruedas.
Nada, yo vi un anuncio en la UMH, dentro de nuestro apartado, ¿no?, donde los alumnos podemos entrar, y había un anuncio en el que ponía que necesitaban entrenador de baloncesto en silla. Yo no tenía ni idea, reconocer, de baloncesto en silla. Yo vengo de baloncesto a pie. Y nada, al principio pensé... No sé yo si esto me vendrá un poco grande. Pero nada, digo, bueno, voy a apuntarme a ver cómo funciona. Yo ya los había visto entrenar antes. Como jugadora de a pie, yo entrenaba antes que ellos y sí que los había visto. Y siempre pues te llama un poco la atención, ¿no? Pero el no saber también pues te frena un poco.
Cambia completamente.
Sí. Y nada, una vez que estás ya dentro, pues nada, te engancha.
Ya nos explicarás un día todo. Miriam también salió como alumna de esta universidad.
Exacto.
Y Miriam también, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, tal y como ha dicho Sonia, fue básicamente lo mismo, a través de un correo que mandó la vicedecana, Virtudes, en grado de psicología, que pedía el Club de Elche algún psicólogo para colaborar con ellos y demás. Y nada, eso, decidí probar y nada, hasta aquí la aventura. A día de hoy seguimos.
¿Te ha gustado?
Por supuesto, si no, no estaría
la
aquí.
¿La psicología de la persona con discapacidad cambia
claro.
completamente?
Sí, bueno, y aparte, en la carrera de psicología, lo que es discapacidad, a nivel práctica, no hemos dado casi nada, apenas. Y claro, yo quería meterme más o menos por ahí, ¿no? Entonces, me llamó tanto la atención que al final, mira, dije, mira, este es mi momento. Y a través de eso me metí y totalmente, como tú dices, me ha cambiado la percepción y yo estoy encantada.
También está un ayudante, además que es novio de Miriam, ¿no? Tenemos que decirlo, que eres novio
sí,
de
sí,
Miriam.
Sí, hay que decirlo.
Javier Hernández Pilar.
Hola, Tomás, buenas tardes.
Vamos a ver, tú te metiste en el equipo por medio de Miriam.
Sí, señora.
¿Y cuál ha sido tu experiencia en ese campo?
Pues, a ver, yo ya los conocía al equipo de cuando jugaba a pie. Ellos entrenaban en el Toscar, igual que actualmente. Y los conocía eso. O bien jugaban antes que nosotros, o bien jugaban después. Y a raíz de ahí, pues mira, tuve la opción de que Miriam entró en el equipo y poco a poco fui involucrándome. Gracias a Tomás, al presidente.
Estás involucrado. No lo he dicho, soy el presidente. No he dicho que soy Tomás Mora, el presidente, ¿no? Bien, sí.
Sí que me fue dando eso, responsabilidades y cosas que hacer. Y hasta el día de hoy, pues mira.
¿Te ha cambiado la percepción de la persona con discapacidad?
Sí, un montón.
Además, juegas.
Sí, claro. Lo intento.
Además, tenemos que decir que la Liga Valenciana, que se jugó recientemente, se incluyó la puntuación 5, y se hizo la experiencia con esta liga, y ellos han sido los jugadores que fichamos, y dentro de la cancha puede haber uno, uh-huh. pero se pueden fichar dos, y fueron ellos dos los que estuvieron dentro del partido. Tenemos, Raúl, no digas que te dejo para el último, sino que yo considero que el último es el que más tiene que hablar. Raúl Reina Baillo. Él es vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad, es la palabreja, sí. Cuesta, ¿eh? Y Deportes. Tú eres una persona, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes.
Tú eres una persona muy metida en el deporte de discapacidad.
Sí.
O deportes de diversidad funcional.
Bueno, eso va para debatir.
Le estamos dando nombres.
El debate constante al cambio de...
El debate es constante, es decir, sí. Antes nos llamaban una cosa y ahora sí. Nos llaman otra completamente distinta. Tú has viajado muchísimo con el deporte de personas con diversidad funcional. Nosotros queremos hablar de las personas que tienen discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica.
Uh-huh.
Porque consideramos que la persona que tiene una enfermedad orgánica también hace deporte y que nosotros también debemos divulgarlo en ese sentido. Cuéntanos tu experiencia en este campo.
Bueno, la verdad es que bueno, encantado de acompañaros en esta andadura. Además es muy bonito de ver, pues Sonia ya hace tiempo no nos veíamos, fue estudiante nuestra. Y bueno, la verdad es que mi incursión en el mundillo, lo pasa uno, eso implica que tiene que revelar la edad de cuánto tuvo que estudiar, etc. Yo por vueltas de la vida acabé estudiando en Extremadura, en la Facultad de Ciencia del Deporte de Cáceres, en la promoción del 95 al 99. Y fue cuando había el distrito compartido, en el cual pues me lesioné haciendo las pruebas en Valencia y por 3 décimas de natación no pude entrar y me fui para allá por la buena nota. Y al final, una de las cosas que cuando te vas allí, estás lejos de la familia, 700 kilómetros, no son las infraestructuras de ahora. Aunque entre el de Extremadura tampoco es que vaya muy bien, no siga funcionando todavía, lamentablemente.
Extremadura es como si fuera Teruel.
Sí, la verdad es que sí. Mira, ahí tengo allí buenos amigos. Pues el primer año estuve allí, pues igual un poco como ellos. Pusieron un anuncio de un compañero, trabajaba en Aspace, sigue trabajando en ASPACE, que es una asociación para personas con parálisis cerebral, además muy afectado, con centro de día. Y empecé voluntario, hice de todo, slalom, tiro con arco, fútbol, natación, bocha, etcétera. Y fue a raíz, y tú lo conocerás seguramente, Paco Hidalgo, in memoriam, pues Paco Hidalgo, deportista de la zona de aquella época, además paralímpico en Barcelona, etcétera, pues de esto, que está lejos de casa, y pues, conocí a mi familia, mis padres tienen un restaurante ahí en Almoradí, yo soy de aquí de la zona, y bueno, y mandaron con él por lo típico, cuando su hijo está estudiando fuera, pues la comida y, y las cosas típicas. Y empecé, y como ellos, empiezas a colaborar, y desde, vamos, eso fue el primer año de carrera, y han pasado ya pues casi 25 años, es mi vida, el deporte de personas con discapacidad.
Un montón.
Sí, demasiado,
yo,
creo.
Yo cada vez que llamaba decía, está en Chile, está en Uruguay, sí. Está en no sé qué.
Ahora una de las ventajas, ser vicerrector, al menos en mi entorno cercano, sí. Voy a viajar menos.
Yo cuando perdona que te aclare una cosa. Cuando estábamos firmando el convenio, sí. Yo le dije a la vicerrectora de Relaciones
Institucionales,
María Teresa, le dije, es que Raúl siempre está de viaje, dice, ahora menos.
Sí, ahora. ¿Sabes? No, hay cada vez menos. De hecho, ahora la primera quincena de noviembre voy a Dubái al Mundial de Atletismo Paralímpico y ya lo vas dejando. También es una etapa, son 7 años trabajando en el alto rendimiento, tuve la experiencia de poder vivir los Juegos de Río y bueno, y el deporte paralímpico pues he trabajado en tema de clasificación, cosa que ellos saben y es una cuestión bastante ingrata porque además la clasificación tienes un peso... para los que nos oyen, el 5 puntos que decía antes Tomás de Miriam y de Javi es los jugadores se les clasifica de 0,5 en el caso de las chicas, o de 1 a 4,5, ¿no?
Perdona que te interrumpa, además que Miriam y yo somos clasificadores de baloncesto.
Por eso, que lo sabéis. Por eso el 0,5 que en un mixto se le podría llegar a aplicar a una chica, pero bueno. Y claro, a un jugador que le pongas en una clase u otra le cambia mucho la perspectiva. Entonces, cuando llevas 7 años trabajando y además hemos trabajado a muy alto nivel y bueno, toca ahora pues otros proyectos y muy bonitos y muy ilusionado ahora desde el nuevo vicerrectorado intentar ayudar en todo lo que podamos.
Vamos a ver, yo te quiero hacer un reproche.
Sí, siempre.
No. Un reproche. Habéis organizado la Semana del Deporte en la universidad.
Sí.
¿No nos habéis llamado?
Vale, pues mira, te agradezco que me des el reproche, porque mañana tengo una reunión para evaluar varias cosas, entre ellas esa. Sí, no, hay un par de cuestiones que es verdad que cuando tú entras y llevamos, no llevo apenas 3 meses en el cargo, pasado mañana hará 3 meses, hay muchas cosas que están un poco como en piloto automático, van funcionando. Y yo además tengo una de las cosas que me gustaría, ojalá que cuando este país vuelva a tener un gobierno con relativa estabilidad, la ley del deporte, que si no la has podido ver, hay 2 aspectos muy bonitos que en el preámbulo habla, que es potenciar el deporte femenino y el deporte inclusivo. Entonces yo creo que eso es algo cuando una semana como esta, pues bueno, pues se pone en marcha, se hace con las estructuras que tienes ahora funcionando en la universidad, pues, y con el personal que tenemos, pues ha ido funcionando y es verdad que septiembre es un mes que vamos, que pues ya lo sabéis los que habéis sido estudiantes, exámenes.
Caótico.
Somos de las pocas universidades que seguimos teniendo evaluaciones. El problema hemos tenido además con la Dana y las inundaciones, la verdad que ha sido un septiembre muy intenso, pero sí que es verdad que una de las obligaciones que tenemos que tener es incorporar en la agenda esos 2 aspectos, el deporte inclusivo o específico como puede ser el baloncesto en silla de ruedas y el deporte femenino, porque cada vez que hagas una acción tiene que estar recogido esa diversidad cada vez más que hay de deporte y que salga fuera de las actividades.
Es que nos da muchas veces la sensación, por ejemplo, se ha celebrado también el ayuntamiento la Semana del Deporte, uh-huh. Que han hecho exhibiciones en el parque municipal y todo.
La avenida del parque.
No nos han llamado tampoco. No. Yo se lo he reprochado a don Vicente.
Vale, sí, no soy el
don
único.
Don Vicente Alberola. Yo se lo he reprochado también a don Vicente Alberola, decirle, Vicente, no lo has hecho bien. Queremos invitarle para que venga también un día.
Sí.
¿No?
Sí,
y entonces, tu experiencia de integración dentro de ese deporte, ¿cómo la has visto?
¿A qué te refieres?
El deporte, tú has, en vez de físicos, tú quizás has tratado más en psíquicos.
No, a ver, yo he trabajado sobre todo parálisis cerebral en estos 20 y pico años que llevo metido. A ver, es verdad que ha cambiado mucho. Antes cuando era bonito, cuando contabas el cambio del nombre del club, ahora tuve la fortuna de participar en el grupo de trabajo que coordinó el libro blanco del deporte para personas con discapacidad en España. Se presentó en... hace unos meses, yo creo que fue allá por abril, mayo, en Madrid. Y no te puedes imaginar, imagínate el Consejo Superior de Deportes con la institución que representa casi 30 personas alrededor de una mesa, representantes de federaciones integradas, federaciones específicas, Comité Paralímpico, el Movimiento Asociativo, el CERMI, gente de lingüística, académicos, y no ponernos de acuerdo en cómo ponerle la etiqueta. Por eso cuando antes decíamos el claro. tema de diversidad, discapacidad, no es tan fácil. No es tan fácil, además, porque ya cada vez la sociedad es más diversa y a veces para hacer políticas de discriminación positiva, para dar una respuesta a una necesidad que tiene un colectivo concreto, le tienes que acabar poniendo una etiqueta cuando realmente queremos cada vez ser más inclusivos, claro, más diversos no y cada uno, y que no haya la etiqueta. Y esa es la complejidad de la gestión. Y firmamos y el capítulo más difícil del libro, y he participado en prácticamente más de la mitad del libro, fue precisamente el tema terminológico. ¿Qué somos? ¿Deporte inclusivo? ¿Deporte adaptado? ¿Deporte de personas con discapacidad? ¿Deporte paralímpico? No es tan fácil. Al final, oye, el deporte es baloncesto practicado en silla de ruedas y se acabó. Y cada uno que tenga su identidad. Y es deporte.
Por eso le hemos dado
tú le dices deporte, baloncesto en silla de ruedas porque se juega baloncesto en silla de ruedas. Así de sencillo.
Exacto. Sí,
sí, pero... No, eso que lo tenemos claro los que estamos en esta mesa, no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿eh?
¿Los franceses cómo le llaman a las personas con discapacidad?
No lo sé.
Sí, les llaman personas con handicap.
Handicap, algo así.
Exactamente. Entonces, parece que en ese aspecto están más definidos que nosotros.
Sí. Pero fíjate, handicap viene de... En inglés te viene como deficiencia. De hecho, tú ahora en la categorización de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablas, por ejemplo, el movimiento asociativo, cuando discutíamos antes del tema de diversidad, te defiende el término de persona con discapacidad por una sencilla razón, porque te mueves en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Entonces, claro, yo como colectivo quiero preservar una serie de derechos y, oye, no es persona con discapacidad, como puede ser persona con pelo rubio, con pelo moreno, claro. ¿no? Porque tiene un marco legislativo y legal, sí, sí. además, que defiende esa identidad. Entonces, cuando hablas ahora, por ejemplo, de la diversidad, es que todo el mundo somos diversos, entonces hablamos de diversidad funcional. Claro, entras ahí, podemos hablar a nivel, pero es que esa clasificación de funcionalidad, discapacidad y salud te puede hablar que tienes problemas de función, de estructura, y el tema de handicap, tú ahora se utiliza impairment en inglés, pero es que traducir impedimento para hablar qué estructura o función está afectada, o hablamos de deficiencia y todavía nos chirría, pero son términos que están ahí.
¿Tú crees que se pondrán de acuerdo?
No lo sé. No, es que además, fíjate, Comunidad Valenciana es una de las, yo creo, de las comunidades autónomas con unas políticas, en este caso, más potentes, y habla siempre de diversidad. Pero a nivel estatal, el CERMI, que es la plataforma representativa, como bien conoces, en ese marco de la convención, habla de persona con discapacidad. Entonces, vivimos en ese equilibrio. Pero yo creo que en el tema del deporte deberíamos hablar del deporte, de cómo se practica y se acabó.
Eso es.
Yo sí que creo la perspectiva inclusiva. Eso sí, cada vez lo tengo más claro.
Sí, pero lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, encontramos muchos impedimentos para practicar el deporte.
Sí.
Las instalaciones deportivas, la calle, todo, la convivencia con los demás. Ellos se han acostumbrado, los tres, Sonia, Javier y Miriam, se han acostumbrado a tratar con un colectivo. Yo observo una cosa. Yo voy con mi silla eléctrica por la calle.
Sí.
Paso por la Plaza Mayor, Plaza de Baix. Hay personas que están de UNICEF, de tal, de Cruz Roja, hablando con las personas para hacerles socios y demás. Todavía estoy esperando que alguien se dirija a mí. De que parece que la persona con silla de ruedas no cuenta.
Sí.
¿No? Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de las personas en ese aspecto. Yo me gustaría un día pararme delante y decir, ¿por qué usted no me para a mí? Uh-huh. Y me dice que está haciendo publicidad de UNICEF, o de Cruz Roja, o de ACNUR, o llámese lo que se llame, ¿no?
Sí.
Y esa mentalidad de la gente todavía cuesta entrar en ella.
Yo, fíjate, el otro día, ayer tenía una reunión con un tema de consejería. Queremos hacer uno de los proyectos que me gustaría en los próximos años, es el tema de la señalética. Es muy importante cómo transmitimos la imagen de la discapacidad a la sociedad. Uh-huh. Tú le preguntas a una persona que es una discapacidad y piensa en el icono de la silla de ruedas que ve en el baño,
totalmente,
en la plaza de parking. ¿Y qué imagen, los que estamos aquí que somos de deporte, qué te transmite? un sujeto totalmente pasivo. Entonces, si empezamos a cambiar, nosotros nos gustaría hacer un proyecto Senalética que ponga, vale, tienes la silla de ruedas, que todo el mundo la entiende, pero ¿por qué no lo pones con una manera más activa, como que salga, o que parece que está pegando algo en movimiento, que está golpeando una raqueta, o que está tirando una pelota a baloncesto? Al final va animando ese tipo de cosas, en la línea de vuestro logo. Yo creo que ese tipo de imágenes o estáticas que están tan presentes en la sociedad, acaban calando, si las acabemos generalizando, pero claro.
Que las hagamos de forma que digan algo.
Claro, que transmitan algo. Es que tú ves algo, pues bueno, te invita pues un señor en silla de ruedas que le tengo que empujar. Claro. Y yo creo que eso es... El deporte transmite todo lo contrario.
Sí. Pero un señor que también que va con un bastón y va encorvado, como si el mayor ya estuviera fuera de línea. ¿Alguna pregunta para Raúl? No me digáis.
Yo creo que se ha explicado perfectamente.
Sí, sí, sí.
Miriam dispara, aprovecha.
Los viajes que has hecho, ¿cómo están en las demás naciones? ¿Cómo está el deporte?
Uf, hay muchas diferencias. Mira, y una de las cosas que me ha gustado mucho en todos estos años que he viajado es me gusta mucho el modelo que tienen en Sudamérica. Fíjate, Sudamérica, que es difícil y es para muchos...
¿Pero una nación en concreto?
No. Es que, claro, he estado en varias. Desde Argentina, ahora he estado en Lima, en los Juegos Paraamericanos, Brasil. El orgullo y el convencimiento y las políticas de apoyo que tienen de cómo el deporte es un medio para una persona con una discapacidad que le puede cambiar la vida. Y es una persona que lo ven que puede ser útil para la comunidad. Entonces utilizan el deporte como un medio para eso. Europa somos, al ser tantos países, además con una economía supuestamente más avanzada, no tenemos ese sentimiento de identidad. Y me gustó en la inauguración que tuvimos en Lima, en Perú, a nivel, yo estuve, yo la comparaba con la de Río, no tenía nada que envidiar, pero un nivel de implicación y de bombo tremendo. Y tenías que ver cómo han utilizado, mira, que fútbol, en mi caso fútbol, el equipo, bueno, 7 meses empezando a entrenar, no tenían nada de condición física o estaban entrenados, y para ellos el éxito era simplemente haber tenido la oportunidad de haber generado un equipo y haber participado en unos juegos. Y luego esos chicos, de decir, pues mira, pues ahora han servido, pueden hacer muchos trabajos de servicio a la comunidad. Y yo ese enlace que tienen, y a veces también está asociado con el orgullo que tienen de país, de crecer, y eso es bonito. Yo he sido de las cosas que más recuerdo de todos estos viajes.
Ellos tuvieron la iniciativa de crear una escuela de baloncesto en silla de ruedas.
Me consta.
Entonces, la iniciativa salió de todos ellos. Y me dijeron, queremos hacer una escuela. ¿Qué os llevó para hacer la escuela, Sonia?
Al final, bueno, lo que quieres es un poco que... Porque, a ver, nuestro club, es verdad que lleva muchos años con los mismos jugadores de una edad de 50, 40.
Al final, que la media edad es de 30 y pico años.
De 30 y pico años.
O más.
Entonces, y lo que tú quieres al final es... que cualquier persona que tenga una diversidad funcional pueda hacer nuestro deporte. Eso no lo conseguimos si no tenemos algo diferente a nuestro equipo de primer nivel. Porque tú no puedes meter a una persona que viene nueva a un equipo de primer nivel. Porque a los 2 días dice, yo ¿esto qué es? Uh-huh. O sea, no se ubica dentro de eso. Entonces, le tienes que dar otra oportunidad con otro horario en el que tú te centres en esa persona y empieces desde cero a este es nuestro deporte, vamos a manejar una silla, vamos a... Pues no es lo mismo manejar una silla de paseo que manejar una silla de baloncesto. Entonces, yo creo que fue un poco esa idea, ¿no? En claro. principio era conseguir tener gente más joven y poder dar oportunidad a nuestro club de que se mantuviera muchísimo más tiempo, porque al final veíamos que si no hacíamos algo en cuestión de 10 años, 8 años, ¿quién iba a seguir jugando después de 40 y pico años de club? Claro, es que, o sea, tiene que ser algo que digas, bueno, pues yo intento hacer algo más para que mi club se mantenga en el tiempo, podamos hacer más cosas. Y por ahí vino un poco la idea de...
Claro, al fin y al cabo lo que queríamos era captar a todas aquellas personas con alguna diversidad funcional que pudiesen también darnos algo a nosotros, ¿no? Y esa juventud que cada vez tenemos más personas más jóvenes, de 16 añitos tenemos. Quieras que no, la calidad de vida y las relaciones...
¿La puntuación 5 puede ser una solución? No.
¿Por qué no? No sé. Yo es que siempre pienso en todo...
Para promoción, sí.
Para mí siempre es positivo, o sea, me refiero. Porque al final, el punto 5 no es solo... No, es que hay un jugador que se me ha lesionado la rodilla y por circunstancias de la vida ya no puede jugar a baloncesto a pie, pero tampoco entra dentro de la clasificación funcional de baloncesto en silla y entonces, venga, pues ponemos un punto 5. No es solo eso, o no tiene que ser solo eso.
Es solamente que puede hacer deporte.
Claro, o sea, simplemente es que yo le ofrezca que mi deporte es baloncesto, pero con una silla de ruedas. Y desde ahí, pues si hay un niño que nos ve y le gusta hacer ese deporte más que baloncesto a pie, ¿por qué no lo va a hacer? No sé, o sea, para mí es así de fácil, pero claro, yo entiendo que todo el mundo a lo mejor no tiene esa perspectiva.
Bueno, al fin, veréis, sí, di, Javier.
No digo que al fin y al cabo el jugador de punto 5 juega igualmente en una silla de ruedas. O sea,
claro, es que al fin y desde el club se le ofrece todo.
Pero su
tipo
movilidad
de
y en la silla de ruedas es mucho muy superior.
Sí,
a la
pero bueno, también entra en
dificultad.
Juego el tema de la puntuación,
claro,
que va ligado a ello. O sea,
en la pista
la diferencia de un 4,5 a un 5 es algo muy, muy, muy mínimo. Entonces.
Por ejemplo, Luis tiene un 4,5.
Luis es un 4, es amputado.
Bueno, se nos ha pasado media hora.
Volando.
¿Ya?
Volando, ¿eh? No, ¿Os fijáis que no tenemos. Que tenemos que ir condensando las cosas si queremos decir muchas cosas.
Habrá que repetir.
Hablaremos en próximos programas de la escuela, porque es muy interesante que todos los oyentes sepan que la escuela está funcionando y que puedan acudir a ella y que les ofrecemos la silla de ruedas, les ofrecemos nuestros medios y que puedan saber que pueden hacer deporte a pesar de tener de pequeñas dificultades.
Solo tienen que tener las ganas.
Miriam.
Con ganas se hace todo.
Javier, Sonia, Raúl.
Gracias
por venir.
A todos.
Y vosotros ya ir haciendo las cosas.
Gracias.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.